Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bien, ¿cuántos están listos para estudiar la palabra esta mañana? Ayer fue el último día de nuestro ayuno de 21 días. ¿Dónde están? ¿Demasiado débil para gritar o qué? Y espero que haya sido un tiempo espiritualmente productivo para ti. Respuestas a oración, dirección, sanidad. ¿Has recibido las respuestas que estaba buscando? Sí, uno, dos, tres, bueno. Pero recuerda, no tienes que esperar hasta que hagamos algo como iglesia. Puedes seguir ayunando durante todo el año y sigue haciéndolo. Tal vez un día, tal vez una semana. Hazlo parte de tus disciplinas espirituales este año. Porque pues sabes que es una disciplina espiritual que la escritura nos enseña y Dios está esperando que estamos haciéndolo durante el año. Y entonces ustedes ya saben cómo hacerlo y el propósito para hacerlo, entonces hazlo durante el año. Así que este año 2017 se trata de crecer y desarrollarse en nuestro caminar y en nuestra fe con Jesucristo, convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cuántos quieren ser un genuino discípulo? Amén. Y pues parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual es pasar tiempo en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, aprendiendo quiénes somos en Cristo y lo que su palabra dice acerca de nuestras vidas, nuestros desafíos, nuestras batallas y cómo vencer en esta vida. Yo quiero saber eso. Necesitas estar aquí los miércoles por la noche. Hemos trabajado duro para instalar luces y seguridad para que puedas venir y sentirte seguro los miércoles y enfocarte en aprender todo lo que puedes sobre la palabra de Dios a través de nuestro estudio bíblico. Y pues queremos que este sea nuestro mejor año. Ustedes también. Y para que pueda ser nuestro mejor año, tiene que ser nuestro mejor año espiritualmente. Y hemos estado hablando de ser un verdadero discípulo, verdadero discipulado. Y el discipulado se trata de ser cambiado y transformado por el poder y la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y pues esta mañana vamos a estar hablando de crecer espiritualmente. Y cada uno de nosotros está en un viaje espiritual. Y si usted quiere admitirlo o no, todos estamos en un viaje espiritual en la vida, ¿verdad? Estamos en este viaje. En realidad no puedes escapar de ella porque estás en un camino hacia Dios o estás en el camino hacia el diablo. Y estás dirigido hacia la vida o te diriges hacia la muerte. Ahí no hay intermedio. Y tu vida es un viaje espiritual. Y aquí está la cosa. Nuestra vida debe ser acerca de nosotros viniendo a Dios y diciendo: Dios, aquí es donde estoy, Dios, tómame, modéame, hazme avanzar y hazme crecer. Ser un verdadero discípulo es ser cada vez más como Él, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ¿sí o no? Y pues, escuchen, yo no he llegado. No he llegado a ese lugar todavía en Dios. Y he sido un creyente, un cristiano, un seguidor de Cristo por probablemente como 40 años. Y no estoy allí todavía. Sigo creciendo, sigo cambiando y sigo siendo transformado. Y así hoy vamos a estar hablando de crecer espiritualmente y cómo se ve eso en nuestra vida y cómo lo hacemos. Y yo quiero mirar la vida de David por unos minutos. Y recuerdas la historia de David, ¿verdad? Mató a Goliat. Y luego fue perseguido por Saúl. Saúl está tratando de matarlo y fue ungido para ser el próximo rey de Israel. ¿Recuerdan la historia, verdad? Y pues él ha enfrentado muchos retos en su vida. Y veamos segundo de Samuel, capítulo 23. Y vemos la historia cerca de la muerte de David. Y nos enteramos de algunas hazañas asombrosas que algunos de sus hombres lograron mientras servían bajo David. Y pues en realidad, estos pasajes de las Escrituras se refieren a estos hombres como los valientes de David. Eran como, más o menos, eran como 37 hombres que fueron mencionados como sus valientes, si lees la Escritura. Y déjame hablarte de algunas de las cosas que estos chicos hicieron. había un tipo llamado Josef Bazabe. Y no te alegra que tus padres no te hayan dado ese nombre. Pero la Biblia dice que una vez usó su lanza en la batalla para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Este es uno de los tres mejores de David, los capitanes. Y otro de sus mejores hombres se llamaba Eleazar, hijo de Dodo. No te alegre que tu padre no sea Dodo. Pero gracias a Dios, pues entonces él y David pelearon juntos contra los filisteos y todo el ejército israelita huyó mientras ellos estaban peleando. Pero Eleazar se quedó con David y pelearon contra los filisteos hasta que la mano de Eleazar estaba tan cansada que estaba pegada a su espada y no podía quitar la mano de su espada. Y derrotaron a los filisteos. El tercer tipo, los tres mejores de David, su nombre era Sama. En el versículo 11, el ejército israelita huyó otra vez en medio de la batalla. Pero Sama no se movió y se paró en el medio de un campo y logró vencer a los filisteos. Él está luchando y todo el mundo está como, corren por sus vidas. Y él solo sigue luchando. Y no creo que él supiera que su ejército ya se había ido, pero siguió luchando. Y por sí mismo, empuja a todo el ejército filisteo y, no podemos vencer a ese tipo, vámonos. Y pues así que esos tres tipos eran sus mejores guerreros, los valientes. Estos eran sus mejores hombres de David. Y pues en un momento de la historia encontramos a David y a sus poderosos guerreros escondidos en una cueva con David. Y los ejércitos filisteos habían conquistado gran parte de la tierra, habían tomado el control de Belén, y mientras David se esconde en esta cueva. Y no sé si esto te sucede a ti, pero ¿alguna vez tienes un antojo por algo como a la 1 de la mañana? ¿Alguien aquí? Pues, ¿verdad? Y estás como, necesito algo dulce ahora mismo. Necesito un blizzard de Dairy Queen. Tengo antojo de algo de chocolate a la 1 de la mañana. ¿Alguien aquí? Nada más yo. Y de vez en cuando solo tengo que tener algo y lo quiero ahora. Y así David, mientras él es un fugitivo, se esconde en una cueva con todos esos hombres y dice, si solo pudiera tener un vaso de agua del pozo de Belén, eso sería tan bueno. Y esos tres tipos, los valientes de David, salieron en una misión para traerle un vaso de agua del pozo de Belén. Atravesaron las líneas de frente del enemigo para llegar a pozo. Sacaron agua del pozo y volvieron a romper las líneas del enemigo para regresar a la cueva y darle a David el agua. Aquí está David, quiero saciar tu sed. Y pues David estaba tan conmovido por lo que esos hombres habían hecho, las hazañas de lo que habían hecho. Él dice, no puedo beber esto. Así que lo derramó en el suelo. Yo no soy digno de beberlo. Y una y otra vez estos chicos hicieron hazañas increíbles durante su tiempo con David. Y también leemos acerca de un tipo, hay otros hombres de David, un tipo llamado Abisai, quien una vez usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Y luego un tipo llamado Benaías, en el versículo 20, hizo algunas acciones bastante heroicas. Y mira lo que dice segundo Samuel, capítulo 23, versículo 20. Y Benaías, hijo de Joyada, era un guerrero de cárcel que realizó muchas hazañas. Derrotó a dos de los mejores hombres de Moab. Y uno de esos tipos que mató fue un gigante como Goliat, que tenía 6 dedos y 6 dedos en cada mano y pie. Probablemente no tenía muchos amigos en el kinder. Y en otra ocasión, cuando dice la escritura, vamos a seguir. En otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. Él persiguió a este león en este pozo. ¿Y quién hace esto? Yo quiero decir, si persigues un león en un pozo, solo una persona va a salir de él, ¿verdad? El león, no el hombre. Y estos tipos hicieron grandes hazañas y el resto del capítulo continúa enumerando todos sus nombres. Pero ¿quiénes son estos hombres que hicieron y lograron estas grandes cosas para el reino de Dios? Y pues volvamos a Primera de Samuel y averigüemos sobre estos tipos. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres o 400 perdedores. Y me encanta como el mensaje de la Biblia. Hay una versión de la Biblia que se llama El Mensaje. Y traduce esta escritura así. Me encanta lo. Dice, David se escapó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y otros asociados con su familia oyeron dónde estaba, bajaron y se le unieron. No solo eso, sino todos aquellos cuya suerte se había acabado, perdedores y vagabundos, marginados e inadaptados, rechazados de todo tipo. Y David se convirtió en su líder. Había alrededor de 400 en total. Pues me encanta esa versión, es como si estuvieras tratando de reunir un ejército, reclutar un ejército. Y las únicas personas que puedes encontrar para unirse a tu ejército son todos los que están en la esquina recolectando comida, pidiendo dinero, haciendo malabares y vendiendo chicle. Todos vinieron a ti, ay, te apoyamos, yeah, estamos detrás de ti, seremos tu ejército. Y no es exactamente la visión ideal del tipo de hombres que quieres reclutar para formar parte de tu equipo, ¿sí o no? Pero ¿qué les pasó a estos hombres que empezaron así? En 2 de Samuel 21, 22, 23 descubrimos que se han convertido en valientes guerreros. Y vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta mañana estudiando los ingredientes de crecimiento de estos hombres que también se aplican a nosotros hoy. Y las mismas cosas, mira, las mismas cosas que causaron que esos hombres crecieron son las mismas cosas que nos pueden hacer crecer también. Y pues si está tomando notas esta mañana, aquí vamos. Y de hecho yo tengo mucha información esta mañana, muchas notas. Entonces, estamos hablando de los ingredientes para el crecimiento. Y número uno, los ingredientes para el crecimiento. Número uno es la exposición a la luz. Estamos hablando de ingredientes al crecimiento. ¿Y qué pasó con esos hombres que estaban con David? Fueron expuestos a la vida y carácter de David. ¿Está conmigo? Exposición a la luz. Y la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdas? ¿Sí? Entonces, David sabía confiar en Dios. Cuando todos los ejércitos de Israel no sabían cómo, él sabía cómo poner su confianza en Dios. Y cuando parecía imposible, sabía que era posible. Así como esos perdedores inadaptados, imaginados, los rechazados, comenzaron a salir con él, con David, la exposición a David comenzó a transformarlos, expuestos a la luz, en un sentido. ¿Están siguiéndome? Y lo mismo sucede cuando estamos expuestos a la luz de Jesucristo. Y cuando nos exponemos a él, comienza a cambiarnos y a transformarnos. Y cuando me voy de vacaciones, me encanta ir a la playa. Nos encanta Puerto Vallarta, es nuestro lugar favorito para ir. Pero cuando vamos a Puerto Vallarta, yo quiero volver a León del mismo color que cuando me fui. Y si no te has dado cuenta, soy mexicano, pues, pero tengo una piel realmente blanca. Y si estoy expuesto a la luz de Puerto Vallarta, el sol, me vuelvo rojo, muy, muy rojo, quemado. ¿Por qué? Escucha, vas a ser cambiado entre más estés expuesto a la luz. ¿Verdad? Amén. Y si toma una planta, por ejemplo, si toma una planta y la pone en el armario, no crecerá. ¿Por qué no crecerá? No crecerá porque no tiene ninguna exposición a la luz, el sol. Y lo que el enemigo trata de hacer es intentar mantenerte en el armario del mundo y mantenerte alejado de la luz de Cristo, porque él sabe que serás cambiado y transformado cuando pases tiempo en la presencia de Dios. ¿Verdad? Y nuestra actitud y nuestro corazón necesita ser como: aquí es donde estoy, Dios, y Jesús, haz una obra en mí y te expongas a su vida y a su luz. ¿Tiene sentido? Y toma esa misma planta y ponla en la esquina de la habitación, como afuera de la luz, más alejada de la ventana. ¿Y sabes qué? Y comenzará a crecer y se inclinará hacia la luz, ¿verdad? ¿Has visto eso? ¿Alguna vez hiciste uno de esos experimentos en clase de biología cuando eras pequeño? ¿Alguien aquí? Solamente yo. Te dieron una planta para crecer y tuviste que ponerla en ambientes diferentes, luz, sin luz, lejos de la luz, en la esquina. ¿Alguien hizo eso alguna vez? ¿Sí? ¿Recuerdas? Y si había un poco de luz en la habitación, la planta comenzaría a inclinarse en esa dirección para que pudiera llegar a la luz. ¿Has notado eso? Y si está en la luz enfrente, está creciendo vertical encima, pero ahí en la esquina donde no hay mucha luz, de repente la planta empieza a inclinarse para que pueda alcanzar la luz. ¿Has notado eso? ¿Sí? Y pues lo que necesitamos hacer es que debemos inclinarnos en Jesús y dejar que comience a cambiar y transformarnos y trabajar en nosotros a través de nosotros. ¿Están conmigo? Y si te diera $10,080 para regalar cada semana y te dijera: no puedes quedártelo, tienes que gastarlo, tienes que invertirlo, regalarlo todo, tienes que hacer algo con el dinero y tienes que regalarlo antes de que acaben los 7 días, creo que sí, sería divertido. Pero aquí está la cosa: ¿cómo vas a gastar ese dinero? ¿A dónde vas para invertirlo? Puedes gastarlo todo y no tener nada que mostrar. Puedes gastarlo todo y no hacer nada productivo y constructivo con él. Y puedes perderlo muy fácilmente, ¿verdad? Pero para realmente beneficiarse de él, importa cómo lo inviertes, ¿verdad? Y pues aquí está la cosa: tienes 10,080 minutos por semana. ¿Cómo estás invirtiendo? ¿Y dónde estás invirtiendo tu tiempo? Eso resulta en 1,440 minutos por día. Y la queja número uno, o excusa, que oyes a la gente decir todo el tiempo es: ay, simplemente no tengo tiempo. No tengo tiempo para estar en la presencia de Dios. No tengo tiempo para tener una devocional. Simplemente no tengo tiempo. ¿Podrías darle a Dios 1%? 14 minutos por día. ¿O podrías quizás añadir ese tiempo a algo que ya haces? Por ejemplo, cuando escuchas o cuando estás conduciendo, en lugar de escuchar tu programa favorito de radio por la mañana y de sentirse frustrado con todos los que llaman y sus ridículos argumentos. ¿Qué dijo Trump? ¿Cómo Peña no está haciendo nada para detener el aumento de los precios de la gasolina? Tal vez tú podrías apagar eso y solo sintonizar la presencia de Dios. Y mientras estás manejando 15 minutos a trabajo, estás como: voy a aprovechar ese momento y voy a dar Dios al 3% de mi vida hoy. O algo. Necesitamos invertir en la presencia de Dios. Necesitamos exponernos a la luz de Cristo y su presencia. Ingredientes para el crecimiento. Número 2. Es un intercambio de valores. Es un intercambio de valores. ¿Cómo crecemos? Es un intercambio de valores. Estamos intercambiando lo viejo por lo nuevo. Y Gálatas capítulo 5 describe el conflicto, la lucha que enfrentamos entre la vieja naturaleza de la carne y el Espíritu de Dios que vive y permanece en el interior de nosotros, el nuevo. Y ves cómo esos dos luchan unos contra otros. Vamos a verlo. Gálatas 5, versículo 17 a 23. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El versículo 19 nos da una definición muy clara de la carne, la vieja naturaleza. Mira lo que dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esa es la vieja naturaleza. Esa es la naturaleza que quiere dominarnos. Esa es la naturaleza que aprendimos la semana pasada, que estamos crucificando diariamente. ¿Recuerdas? ¿Sí? Pero mira lo que podemos esperar de lo nuevo, el Espíritu Santo, que permanece en nosotros. Del siglo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que cuanto más tiempo pasamos con Cristo, estamos intercambiando nuestra naturaleza carnal por el fruto del Espíritu. ¿Me entiendes? Estamos diciendo, más o menos estamos diciendo: me despojo de mi ira y tomo la paz de Dios. Me despojo de mi pecado y tomo la justicia de Dios. Me despojo de mi mala actitud y comienzo a pensar en las posibilidades de lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. Ingredientes para el crecimiento. Número 3. Es un compromiso con el crecimiento y la madurez. Ingredientes para el crecimiento. Es un compromiso con el crecimiento y la madurez. Todos digan crecer. Es un compromiso para crecer. ¿Están conmigo? Oye, es una cosa cuando tengo 6 meses de edad y estoy acostado en mi cuna llenando mis pañales y escupiendo mi comida. Eso es una cosa. Cuando tengo 6 meses de edad, eso es lo esperado. Pero cuando tengas 22 años y en la universidad y todavía lleves un pañal a la clase, ay, no tengo tiempo para ir al baño, es mejor, me conviene más usar esos. Algo está mal, ok, eso no es normal, eso no está bien. Y solteros, ese no es alguien con quien te quieres casar. Y no esperamos ver a alguien de 22 años usando un pañal. Entendemos cuando vemos a un bebé usando pañales, pero no un adulto. Espiritualmente necesitamos estar comprometidos con el crecimiento y madurez. ¿Están conmigo? Mira lo que dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios 13, 11, dice la Escritura: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿De qué hemos estado hablando las últimas 3 semanas? Ser un verdadero discípulo, genuino, siguiendo a Jesús. Mire lo que dice versículo 7 de Colosenses. Arráiguense profundamente en Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Quién es Él? Jesús. Así que vamos a ir más profundo en nuestro caminar con Dios. Vamos a ir más alto en nuestro caminar con Dios. ¿Verdad? ¿Quién quiere ir más alto? Más profundo. Entonces, sigamos con el versículo 7. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Escuche, la verdad cobrará vida dentro de ti. Empezarás a ser cambiado y transformado. Y tres ingredientes para el crecimiento. Y aquí está el reto. Si solo estamos escuchando la palabra, tomando la palabra, absorbiendo la palabra, mucha gente es como, ay, tengo que escuchar tal y tal en el internet, no puedo perder su video esta semana. Y ves a tu gente en internet, YouTube, lees todos esos libros y blogs, y no hay nada de malo con eso. Esas son cosas buenas que hacer. Pero un compromiso con la madurez en la fe, eso significa que tienes que ser un hacedor de la palabra. ¿Están conmigo? Un hacedor de la palabra. Ser un verdadero discípulo no es simplemente ser un oyente solamente. Porque si todo lo que hago es comer y nunca hago ejercicio, voy a engordar. Y hay un montón de iglesias en el mundo con cristianos muy, muy gordos. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Están conmigo? Ellos solo quieren comer. Ay, solo quiero escuchar una buena palabra. Solo quiero venir, solo quiero oír. No quiero servir, no quiero ayudar. No quiero diezmar, no quiero dar, no quiero cantar. Solo quiero oír la palabra, escuchar la palabra. Oír la palabra, oír la palabra. Y la palabra es hermosa. Pero la palabra nos desafía a ir y hacer algo con lo que hemos escuchado, ¿verdad? Me rompe el corazón ver a la gente engordar y engordar espiritualmente y nunca hacer nada con la palabra que han recibido. Eso es lo que quiero hacer, el reto de este mensaje. Voy a pedirte que evalúes tu crecimiento espiritual. Voy a explicar las cinco etapas del crecimiento espiritual y voy a compartir con ustedes algunas características de cada una de estas etapas. Quiero que evalúes dónde estoy en esta escala de crecimiento, dónde estoy. Y necesitas darte cuenta de que todos pasan por estas diversas fases y etapas. Y si alguien parece que está un poco más avanzado que tú, solo han tenido un poco más de tiempo o han puesto más esfuerzo que tú. No se siente mal, no son mejores que tú, solamente han crecido y madurado más rápido. Tú tienes las mismas oportunidades para crecer y madurar. Aquí vamos, cinco etapas de madurez espiritual. La primera etapa de la madurez espiritual es, número uno, es espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto. Eso es lo que llamamos un incrédulo. Ellos no nacen de nuevo, no están siguiendo el ejemplo o camino de Cristo, no están haciendo el esfuerzo de ser más como Él. Aquí algunos atributos de alguien que está espiritualmente muerto. Son engañados y ciegos a la verdad del amor de Dios. Viven una vida contraria a la Biblia. Pueden o no creer que hay un Dios. Algunos pueden asistir a la iglesia, pero no están listos para una relación personal con Cristo. Escuchen, puedes venir a la iglesia todos los domingos. Puedes cantar canciones, incluso puedes asistir a un grupo de vida, pero eso no te va a favorecer con Dios en tu vida. Eso no te hace un seguidor de Cristo. Tienes que llegar a ese lugar de compromiso y decisión en tu vida donde entregues todo a Él. ¿Verdad? Mira lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Dice la Escritura, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Esa era nuestra vida antes de Cristo, sin Cristo. Esa era nuestra vida cuando estábamos espiritualmente muertos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Alguien? Eso es lo que somos sin Cristo. Pero ahora somos hechos vivos con Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Salvación, nacido de nuevo, espiritualmente vivo en Jesús. ¡Qué diferencia! ¿Verdad? Una palabra que describe a esta persona: incredulidad. Una palabra, ¿tenemos las notas? Una palabra que describe a esta persona: incredulidad. Son un no creyente. Y lo que necesitan es, ellos necesitan nacer de nuevo y hacer a Jesucristo el Señor de su vida. ¿Verdad? La segunda etapa de la madurez espiritual, eso es cuando nacen de nuevo. Tú te conviertes en un, número dos, infante espiritual. Tú no naces de agua, dice la Biblia. En otras palabras, no estamos hablando de tu nacimiento natural, estamos hablando de tu nacimiento espiritual. Nacer del Espíritu es lo que dice la Biblia. No. Ese tipo de persona tiene estos atributos. Son ignorantes y no saben mucho acerca de la verdad bíblica. Ellos batallan con cierta confusión porque no saben cómo reemplazar los viejos hábitos y estilo de vida con los nuevos hábitos de ser un discípulo de Cristo. Son muy dependientes porque no pueden lograr el crecimiento por sí solos. Así como un bebé no se puede alimentar y cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Escuche, por eso necesitas formar parte de un grupo de vida. Y necesitas estar aquí los miércoles por la noche. Necesitas estar en nuestra clase de matrimonios los domingos por la mañana. También esa persona servir, diezmar y mayores compromisos provoca que se ahoguen como un bebé cuando trata de ponerse mucha comida en la boca. También asisten a la iglesia, pero no participan activamente. También la adoración es más una actividad de espectador. Así es como se ven durante la adoración. Yo he visto varias personas: ya terminó, va a cantar otra canción. O eres la persona que ni siquiera llega a tiempo. ¡Auch! Mira, la iglesia comienza a las 11 de la mañana, no a las 11:15. Solo para que sepas, creo que algunos de ustedes piensan que comenzamos a las 11:15, 11:20. Y tuvimos un bello momento de adoración esta mañana, un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Y algunos de ustedes son como: no sé por qué solo canta una canción los domingos por la mañana en esta iglesia. Yo simplemente no lo entiendo. Ven a todo, experimenta todo el servicio. También esas personas tienden a tener un bajo nivel de amor por los demás. Y están en modo de recibir en lugar de modo de dar. Estamos hablando de infante espiritual. ¿Verdad? Y pues los bebés necesitan ser constantemente alimentados y cuidados. Es ahí donde están en la vida. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la Escritura: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Piden a gritos ese alimento nutritivo. Una palabra que los describe, un infante espiritual: ignorancia. En otras palabras, simplemente no saben. Simplemente no saben mucho acerca de su nueva vida en Cristo. ¿Qué necesitan? Ellos necesitan ser plantados en la iglesia local y necesitan a alguien que los alimente y cuide para crecer y prosperar. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? Las cinco etapas de la madurez espiritual, número tres, es un niño espiritual. Un niño espiritual. Ellos están creciendo, están empezando a dar algunos pasos de bebé. Y estamos viendo que logran algunas cosas, pero todavía no están ahí. Tienen un largo camino por recorrer. Todavía falta mucho crecimiento en su vida. Miren lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 a 15. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y pues uno de los síntomas de un niño en la fe es que un niño espiritual es, ah, oh, mira lo que está sucediendo aquí en esta iglesia. Ah, no, mira, espera un segundo, esta iglesia es mejor. Mira, esta iglesia tiene esto, hacen esto. ¿Qué hacen los niños? Persiguen camiones de bomberos, coches de policía, persiguen los globos, persiguen las cosas frescas. Mira las luces brillantes, oh, ¿verdad? Aquí están algunos atributos de un niño espiritual. Son egoístas, son egocéntricos porque ellos son el centro de su mundo y lo interpretan todo desde la perspectiva de yo, todo se trata de mí. Son inexpertos y tienden a ser negro y blanco en su pensamiento, así como ingenuo. Pueden ser demasiado confiadas o poco confiados. Salten de una perspectiva a otra. El exceso de confianza se manifiesta como orgullo y bajo la confianza puede convertirse en autocompasión y derrota. Conozco a algunas personas que son como, ay, soy maduro, sé más que tú. Están llenos de orgullo y ni siquiera lo ven. Y llevan una fruta parecida a la de un niño, pero creen que son maduros. También esas personas se han comprometido a confiar en Dios con la salvación de su vida y por la eternidad, pero están empezando a aprender lo que significa y lo que se necesita para desarrollar una relación con Él. También ellos leen su Biblia los domingos. También ahora están dispuestos a donar su tiempo a la iglesia, pero no sus finanzas. Ay, no vas a conseguir mi dinero. O ellos disfrutan cantar durante el culto. Y una palabra que los describe, egoísmo. Eso es donde están. Un niño es egoísta. ¿Alguno de sus hijos ha hecho un berrinche en Walmart? ¿A alguien? Sí, sí. ¡Lo quiero! Y les dices que no, y luego se tiran al suelo dando patadas y gritando. ¿Qué pasó a ti? Y todos en la tienda te están viendo como si acabaras de ganar el premio el peor padre del planeta. ¿Nadie, alguien aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde están? Mentirosos. Ustedes necesitan escribir un libro sobre cómo crear hijos perfectos. Egoísmo. ¿Qué necesitan? Ellos necesitan aprender cómo conectarse con Cristo en un nivel personal y comenzar a alimentarse a sí mismos de la Biblia. Necesitan crecer y desarrollarse. La siguiente etapa de madurez espiritual. Jóvenes espirituales. Eso es como la fase adolescente de nuestra fe. Ellos están creciendo, madurando, pero todavía hay algunas áreas donde necesitan madurar. ¿Y cómo los describiríamos? Ellos son más centrados en Dios y centrados en los demás. En otras palabras, no son tan egoístas y solo pensando en sí mismos. También ellos comienzan a ver que Dios tiene un propósito para su vida cuando sus prioridades comienzan a cambiar. También ellos hacen el sacrificio necesario para servir el bien de los demás y honrar a Dios. También se hacen públicos con su fe y están más dispuestos a ser identificados como seguidores de Cristo. También su creciente amor por Cristo les obliga a obedecer su mandato de alcanzar a los perdidos. Están invitando a la gente a la iglesia, compartiendo a Cristo con los demás. También, como son más seguros en Cristo, pueden pasar por alto las faltas de los demás. También son orientados a la acción, entusiastas, y necesitas una forma de involucrarse en el ministerio. También creen en la visión de la iglesia y comienzan a invertir financieramente. Y también leen su Biblia ocasionalmente. También ahora están totalmente involucrados en la adoración, cantando, aplaudiendo y levantando sus manos. Realmente están empezando a crecer. Una palabra que los describe es servicio. Ellos entienden el concepto de servir a otros y ser un siervo. Empiezan a aplicar lo que saben. Están empezando a involucrarse. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 10. 10 a 13, ámense unos a otros con un afecto genuino y delítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajan con esmero y sirven al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Y qué necesitan? Ellos necesitan identificar sus dones y talentos, talentos únicos, y cómo aquellos podrían beneficiar la visión de la iglesia para el mayor impacto. ¿Están conmigo? La última etapa de la madurez espiritual es la padre espiritual. Observa que no dije adulto espiritual. El adulto espiritual implica: he llegado, estoy completo, mi crecimiento ha terminado. Nos convertimos en un padre espiritual porque los padres se reproducen. ¿Están conmigo? Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos, vayan y reproduzcanse. Así que la madurez, alcanzar ese nivel de autenticidad, es cuando nos convertimos en un padre espiritual. Aquí están algunos atributos de un padre espiritual. Ay, mi relación con Jesús es la relación más importante en mi vida, guía todo lo que hago. También se entregan completamente a Jesús y a su agenda. También son intencionales acerca de construir relaciones para que el discipulado pueda suceder. Ellos quieren hacer crecer a otros. También son capaces de reproducirse. Son capaces de alimentarse espiritualmente. Y valoran el equipo de la iglesia. Son jugadores de equipo, comprometidos a ver a la iglesia cumplir su misión. Reconocen sus dones y cómo encajen en el cuadro general de la iglesia. Se esfuerzan por ayudar el cuerpo de Cristo a ser una fuerza poderosa y lograr la gran comisión. ¿Están conmigo? Leen su Biblia diariamente para alimento continuo. También ellos tienen un sentido de propiedad del ministerio. Les encanta dar diezmos y ofrendas, como la iglesia es ahora mi iglesia. ¿Me entiendes? Y la adoración es un parte de su estilo de vida cotidiana, no solo en evento dominical. También su fe no es algo que hacen, es quien son. Un padre espiritual. Una palabra que los describe: intencional. Son intencionales sobre el crecimiento. Son intencionales acerca de llegar a otros, llegar a los perdidos, alcanzar a los perdidos. Son intencionales acerca de ayudar a otros. ¿Y qué es lo que necesitan un padre espiritual? Ellos necesitan relaciones de pacto para mantenerlos responsables en su caminar con Dios. Y ellos necesitan encontrar una relación de niño a padre en la cual pueden invertir. Estoy hablando espiritualmente. Pues yo quiero que pienses dónde estás en tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Colosenses capítulo 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les concede sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. ¿No es un proceso asombroso? ¿Amén? Es un proceso. Escuche, donde quiera que estés en tu crecimiento, no te desanimes. Y más o menos te di esta información para que puedas identificar dónde estás y para que puedas ver lo que necesitas hacer para seguir creciendo y madurando. Yo no quiero que estés usando pañales espirituales por los próximos 10 años. ¿Ustedes? No, queremos crecer, queremos madurar, queremos ir más allá de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sabes qué? Nunca estoy satisfecho donde estoy en mi relación con Dios. ¿Ustedes están satisfechos donde están? No. Queremos ser más y más como Cristo Jesús. Amén. Y yo pienso que es importante que aprendimos dónde estamos, las diferentes etapas de nuestro crecimiento espiritual. Porque muchos de nosotros están estancados, ¿verdad? Si admitimos, estamos estancados. Y yo no quiero estar satisfecho, contento donde estoy en Cristo Jesús. Yo quiero ir más profundo en lo que Él tiene para mí. Yo quiero crecer espiritualmente. Ustedes quieren crecer espiritualmente. Y por eso estamos haciendo esta serie de discípulo, original o pirata. Es importante que estamos creciendo espiritualmente, que entendemos dónde estamos en nuestra relación con Dios para que podamos ajustar nuestras vidas. Y si ves que tú eres un padre espiritual, ¿sabes qué? Necesitas encontrar un bebé al que puede ser su padre. Esa es tu responsabilidad. Encontrar un niño espiritual y mostrarles el camino para crecer y ir más alto en su caminar con Jesús y comenzar a conducir a otros en su caminar con Dios. Porque ¿sabes qué? Yo pienso que muchas veces, por ejemplo, los que tienen muchos años en el Señor, los veteranos, y a veces ellos sienten que no tiene valor. Ay, pues tengo 70 años, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes qué? Tú deberías ser un padre espiritual. Y no necesariamente es un asunto de edad. I mean, puede ser 40 y ser un padre espiritual. Pero ¿sabes qué? Y tiene valor, tiene algo para ofrecer a Dios y el reino de Dios. Tiene algo para ofrecer a esa congregación. Y no me esperas para decirte qué hacer. Porque sabes que yo tengo mucha gente todo el tiempo, ay pastor, y tú dime qué hacer y puedo hacerlo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay muchas oportunidades aquí. Yo no puedo decirte necesariamente, tú tienes que tomar la iniciativa. Pero sabes que también siempre hay una necesidad de simplemente identificar a los bebés en Cristo y tomar la iniciativa para conocerlo y ayudarlos y ser un mentor, coach, lo que sea, para ayudar a las personas a crecer espiritualmente. ¿Está conmigo? No me esperas para decirte. O cualquier etapa que estás. Y si eres un bebé, un infante espiritual, sabes que toma la iniciativa para encontrar a alguien que tiene más años en el Señor y hey, ¿puedes ayudarme? Disculpa, ¿puedes ayudarme? Y pues no sé nada de nada. Yo pensé, Moisés construyó la arca. Ayúdame. Entender las escrituras, necesito a alguien que pueda enseñarme y cochearme, mentorearme. ¿Están conmigo? Porque nuestra meta, nuestro propósito es crecer. y ser más y más como Cristo, para que podamos alcanzar los pedidos a ser discípulos. Amén. Invita a alguien a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros están invitando personas, nuestros vecinos, familia, a la iglesia? Yo no quiero ser un club de cristianos aquí. No, no, no. No, tenemos un propósito para alcanzar a ser discípulos. Pónganse a su pie, pónganse de pie. ¿Aprendiste algo esta mañana? Yo sé, fue un poco práctico. A medida que crecemos, tenemos una opción: permanecer igual o ser diferente. Y te reto a ser diferente esta semana. Y cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de estos poderosos hombres y mujeres de Dios, los valientes. No importa lo que pensemos de nosotros mismos, no importa cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestras inseguridades y nuestra terquedad y nuestra ira y nuestras actitudes. Sea lo que sea, Dios, tú ves la perfección cuando nos ves, porque nos ves a través de los lentes de lo que Jesús puede y hará en nosotros y a través de nosotros. Así que Dios, ayúdanos a ser cambiados y transformados en la imagen del Hijo y ser un reflejo más grande de Él. Señor, oro para que cada uno de nosotros honestamente evalúe nuestras vidas y nos comprometemos a crecer, madurar y desarrollarnos en nuestro andar y en nuestra fe contigo. Eso es lo que pedimos, Señor.